Condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
Y yo siempre le digo que nunca es aburrido en Israel, y quién nos puede dar un panorama del momento, cómo se está viviendo, y un poco más, es nuestro querido amigo periodista de E24 News, Carlos Gurovich. Querido Carlos, ¿cómo estás?
Con calor, con calor. Bueno, debo decir que bajó un poquito la temperatura. Esta mañana cuando salí de mi casa había 39 grados, ahora hay solamente 35, así que estamos un poco mejor.
Vamos todavía. Bueno, con 35, para lo que ustedes saben vivir, casi digamos que es una tardecita fresca. Lo que no está nada de fresco, me parece, querido Carlos, que bueno, que lo hemos denominado así acá, los, viste que están los antivacunas, ahí finalmente los antivivi, más allá de declaraciones antes, durante, después, viste que los archivos de todos los políticos son absolutamente impresentables, decidieron que basta, que ya está, 12 años de escucharlo todos los días, too much. ¿Cómo se está viendo, bueno, se está viendo este panorama?
Bueno, yo creo que el rejunte de partidos políticos sobre el cual el futuro casi seguro, diría yo, que nunca está nada cerrado hasta que no está terminado. Uh-huh. Naftali Bennett, que tiene 6 bancas, va a ser primer ministro. El rejunte de los partidos tienen un objetivo primario y principal, y eso es que Netanyahu deje el cargo. Después habrá que ver si el rejunte de partidos que conformará esta coalición podrá cumplir con la función de gobernar el país con objetivos armónicos entre unos y otros, cuando sabemos que los intereses, o por lo menos las bases fundamentales de cada uno de estos partidos, no son muy similares y afines uno entre el otro. Pero yo creo que el interés mutuo de bajar a Netanyahu del podio no es que vaya a desaparecer del escenario, estará como líder de la oposición. Pero ese objetivo, si en las próximas 48 horas no ocurre nada fuera de serie, que en Israel sabemos todo puede ocurrir, entonces es un escenario posible. Quizás cuando el gobierno jure la semana que viene, por primera vez en 12 años, deberemos decir el primer ministro Naftali Bennett y no Netanyahu, lo que será realmente, por lo menos articulando la voz o la boca, ya se suena distinto, y veremos qué diferenciará este gobierno y su primer ministro.
Carlos, más allá de que Naftali Bennett, de acuerdo a todo lo que ya se sabe, sería el primero en la rotación, parecería que el gran artífice en términos de la incluso generosidad política y coherencia, por lo menos en este intento de derrocar a Netanyahu, más allá de las diferencias, es Yair Lapid. No sé si compartes esta mirada y cómo lo está viviendo la sociedad israelí.
Bueno, yo creo que Yair Lapid ha sido el líder de la oposición durante muchos años, ha conseguido el consenso de la mayoría de la sociedad israelí en ser quizás el que levanta la bandera de que Netanyahu ha cumplido con su ciclo y debe dejar el cargo, y ha resignado ser él, con partido que tiene 18 bancas, o sea, 3 veces más que las de Naftali Bennett, el puesto de ser primer ministro en la primera parte de los 4 años que esperemos este gobierno cumpla, lo que lo posiciona muy bien ante la opinión pública, porque demuestra que los intereses del Estado y las necesidades de la sociedad están por encima del ego personal. Pero habrá que ver, los pingos se ven en la cancha, y habrá que ver cómo funciona. A mí, más que las personas, me preocupa cómo va a funcionar un gobierno donde los intereses son tan dispares. probablemente pasen dos cosas: o todos puedan cumplir con sus objetivos, porque todos renunciarán un poquito a sus intereses para que el gobierno se sostenga, o no pasará absolutamente nada y tendremos mucho más de lo mismo, porque nadie querrá arriesgar ni un milímetro audazmente a pasar una ley o hacer cumplir con alguna de alguno de los partidos políticos que componen el gobierno, no sea cosa que el gobierno se caiga. Y entonces estarán todos agarrados como de la punta de un barranco, donde nadie querrá aflojar la mano para que todos aguanten 4 años, y será un logro extraordinario. Pero bueno, habrá que ver el día a día a partir del momento uno. Y eso será recién, si esto ocurre, la semana que viene.
Bien, como lo venís diciendo, casi uno diría un gobierno de transición, con objetivo primario de que Netanyahu no siga en el cargo de primer ministro. Y hablaste de egos, bueno, Netanyahu no se ha quedado callado en relación a quien podría ser su reemplazante, Naftali Bennett, diciendo que ha traicionado no solo a aquellos que lo han votado, sino a su palabra, lo que había firmado, lo que había dicho durante la guerra. Digo, el cruce de declaraciones muy fuertes, y si es que finalmente se confirma, como dices, seguramente Netanyahu no va a ser una oposición fácil para el gobierno que vaya a asumir.
Bueno, todo lo mencionado antes, toda declaración de un político es reversible. Lo que hoy dije que era blanco, mañana será negro, y si era azul, luego será verde. Y nadie se le va a caer una peca por eso. Netanyahu, que ayer hablaba de mi hermano Naftali, hoy es el enemigo número uno, es el traidor número uno, y él se olvida que, por ejemplo, incorporó a su partido como ministra a Levi Abekasis, que fue votada por el partido de izquierda Meretz. O sea, si hay alguien que podría mejor callarse acerca de lo que es traicionar a los electores, sería Netanyahu, que incorporó a su partido y a su gobierno alguien que fue elegido por los votos de lo que en Israel se considera la extrema izquierda, cuando él es la extrema derecha. O sea, todo vale, y en la retórica política sabemos que los violines suenan, a veces afinan y a veces desafinan. Y en este caso, lo que intenta Netanyahu es dejar marcado a Bennett para si un futuro como quien ha traicionado a los votantes de derecha, para que cuando haya nuevamente elecciones, reflexionen. Pero este aquí, que si a Naftali Bennett y a su conjunto de partidos en la coalición le va bien, Bennett saldrá fortificado y con posibilidades de sostenerse en el cargo o volver a presentarse, si es que llegamos a los 4 años, dentro de 4 años como candidato válido, legítimo. En cambio, si le va mal, Netanyahu podrá hacer no con el dedo y decir, ¿vieron? Yo les dije. Así que el escenario político está todavía bastante incierto y veremos hacia dónde vamos.
La alquimia política israelí. Carlos, pero esto se da porque uno dice, ¿cómo pueden, no? Y cómo puede además Netanyahu, más allá de todo, yo creo que la alternancia, lo hemos hablado en lo personal y muchas veces, es necesaria, es buena, las figuras se desgastan, y etcétera, pero es la verdad admirable cómo, frente a lo que está viviendo en términos de la interna y de toda esta pelea y puja política interna, bueno, el hombre tiene toda la cabeza para sentarse con el jefe de los de la inteligencia egipcia y mandar al canciller al Cairo después de tantos años por primera vez, y está tratando de negociar ¿qué con el Hamas? Pregunta para alguien que seguro está más informado que nosotros.
Mira, primero hablemos un poco de Netanyahu, porque tu pregunta apunta acerca de su personalidad como primer ministro. Independientemente de las críticas que yo como ciudadano o como periodista le pueda hacer, hay que reconocer que es un gran estadista y que tiene una visión a lo Messi, viste que dicen que Messi ve los 360 grados antes de tirarte un pase. Uh-huh. Netanyahu comprende que independientemente de cuál sea el cargo que ocupe la semana que viene, en ese momento y donde él está sentado como primer ministro, debe ocuparse del interés máximo que tiene Israel, que es llegar a algún tipo de arreglo con nuestros vecinos del Hamas en Gaza. Y el hecho de que Ashkenazi, que el canciller israelí, después de tantos años esté en Cairo, es un buen síntoma en dos niveles. Uno, el hecho de que Egipto sea el mediador y no otros países que se han ofrecido, como por ejemplo Turquía, porque de alguna manera un país con 100 millones de habitantes y con un acuerdo de paz estratégico fundamental para los intereses de Israel, que sea parte del proceso, es un interés realmente favorable a la política israelí. Y el hecho de que el egipcio, el jefe de la seguridad de servicio de seguridad de Egipto, esté en Israel para hablar con Netanyahu, demuestra al mismo tiempo que los egipcios quieren tener intervención y que también ellos quieren que haya una especie de paz, al menos, o tranquilidad, que evite este tipo de ataques de furia, para llamarlo de alguna manera, que los 11 días que hemos pasado han sido muy intensos y que no nos han avanzado mucho más de donde estábamos antes. Entonces, hay que encontrarle la vuelta a la al problema con Hamas y darle una solución política y no militar, tanto a lo que ocurre en la Franja de Gaza como el futuro de Cisjordania, donde el presidente Mahmoud Abbas, que hace 15 años que no convoca elecciones, ayer levantó un teléfono para felicitar a Assad de Siria, que ganó las elecciones con el 95.5%, también después de que lleva el poder ya creo que 16 años o 18 años, ya perdí la cuenta. O sea, el Medio Oriente está lleno de intereses donde uno complementa al otro, y creo que la participación egipcia en este momento es buena para todas las partes.
Agregando solamente, Carlos, obviamente, para que algún oyente que no lo sabe también comprenda que no solo Israel tiene frontera, porque siempre se habla del paso de Erez con Gaza, sino que también la Franja de Gaza es fronteriza con Egipto, y que ahí hay un tema clave también para los egipcios. Pero bueno, y lo último que te agrego por el momento, porque podríamos seguir seguro varias horas hoy, es, como faltaba algo, entiendo que en dos días hay votación para ver quién resulta el nuevo presidente de Israel.
Sí, dentro de dos días va a haber la elección del nuevo presidente de Israel, pero hay que decir que es un tema menor, secundario, que no atrae la atención del público, ya que si bien el presidente de Israel tiene ciertas atribuciones políticas, su figura es para temas protocolares, para recibir la presentación de las cartas de los cancilleres que vienen a Israel, y quizás para indultar a algún preso que pide, que ya cumplió su condena y que necesita un indulto. Su función más importante a nivel político es la de a quién le entrega el mandato cuando hay elecciones para que conforme el gobierno. No es un tema que acapare mucho la atención. Yo creo que Herzog tiene la mayor cantidad de posibilidades frente a la candidata Miriam Peretz, pero a mí me preocuparía un poco más, o tema que fue más hablado en estos días en los medios, fue la votación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que hizo mucho ruido porque muestra una vez más que las Naciones Unidas han perdido su credibilidad, que la ex presidenta de Chile, Bachelet, que ahora es la que preside esta comisión, mencione la necesidad de investigar a Israel por potenciales o posibles crímenes de guerra sin que en el documento se mencione de dónde caían, si es que caían misiles en Israel, transforman a esa organización en un organismo sin mayores sentidos. Y lo peor de todo, que yo como periodista originario de Argentina voy a decir, Argentina refrendó y votó a favor. Y por cuarta vez digo, la Cancillería Argentina no sabe dónde queda Israel y quiénes son sus vecinos y cómo se manejan las cosas en la región. Sería bueno que, entiendo que hoy el presidente de Argentina se va a encontrar con la dirigencia judía, trate de explicar por qué Argentina vota eso. Me parece mucho más interesante que saber si Herzog o Peretz serán o no el nuevo presidente de Israel.
Querido Carlos, agradecerte como siempre por estos minutos en un día de tanto calor en Israel, en estos días donde, bueno, temas nunca faltan, así que seguramente te vamos a tener que convocar muy pronto y la línea está abierta para cualquier novedad, porque de un minuto a otro ahí todo se puede dar vuelta en cualquier tipo de ámbito. Así que por el momento...
Ahí está. Sí, ya te digo que los cambios son inminentes, pasamos de 35 grados ahora a 34.
Vamos todavía y en algún lugar con aire acondicionado va a estar un poco mejor. Querido Carlos, un gran abrazo, buenas noticias y que, bueno, en algún lugar salga fumata blanca en la política, que se logre también una fumata blanca o gris por lo menos con el Hamas y con todos los que rodean el escenario, en un escenario de un Medio Oriente que nunca, nunca es aburrido. Un abrazo enorme.
Amén.
Carlos Gurovich, periodista de E24 News, en un informe amplio de lo que está ahora aconteciendo en Israel, más allá de lo que hace al tiempo, al clima pesado y caluroso.